Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, hemos vuelto. Y además lo hacemos en una semana grande. Semana de Mundial, el Mundial de China, que es un reto, también es un objetivo y es una ilusión. Digo que es un reto por aquello de las ausencias y el más difícil todavía. Sin, alguno dirá, ¿por qué lo recuerdas? Hay que recordarlo. Sin Pau Gasol, sin Nico Mirotic, sin Sergi Ibaka, sin El Chacho, sin Sergio Rodríguez, sin Alex Abrines. Son muchos y muy buenos, pero los que están también lo son y con ellos vamos a muerte. Es un objetivo colgarnos medalla y sobre todo obtener billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. Para eso, vía directa, tenemos que ser una de las dos mejores selecciones de Europa. Y os decía, es una ilusión gigante competir hasta el final para no bajarnos del podio. La misma ilusión, si no más, que tenemos todos los que elaboramos, los que hacemos Showtime, la ilusión de compartir juntos el mejor baloncesto en una temporada apasionante. Sí, hemos vuelto. Capítulo este que ya os presentamos, 362, 362, con Marc Pairés en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Pues eso, vamos con el primer programa de la nueva temporada que casi va a ser, porque es lo que toca, porque es lo que manda, un monográfico del Mundial de la Copa del Mundo de China que arranca esta semana, concretamente el sábado día 31, del sábado 31 al domingo 15 de septiembre. 32 selecciones, recordad, 8 grupos de 4 cada uno, pasan a una segunda fase los dos primeros, las dos primeras selecciones de cada grupo, arrastrando, y eso es importante, resultados, bueno, y después ya las eliminatorias. Grupo de España, grupo C con Túnez, arrancamos el sábado contra Túnez, sábado 31, seguimos el lunes 2 de septiembre contra Puerto Rico y cerramos la primera fase el miércoles día 4 contra Irán. Todos los partidos de España en esta primera fase a partir de las 2:30, hora nuestra, hora de España, y todo en COPE, todos los partidos, todo el Mundial de baloncesto aquí en la COPE. Saludo primero a Rubén Parra. Hola Parra, ¿cómo estás?
Hola Albert, buenas.
Buenas, ¿qué tal el verano?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal
esa
semana? No han sido tantas, ¿eh?
No, pero ha estado bien, muy reparador, muy para desconectar, para descansar, me ha dado tiempo a leer, a ver series.
¿Sigues durmiendo por el día o no?
No. Sigo acostándome a las 6:30, ¿eh? No.
Vale. Que eso es lo mismo, más o menos. Sí. Bueno, ahora saludamos al resto del equipo y alguno más que se ha venido a este primer capítulo de la nueva temporada. Pero antes, Parra, ya hemos dado algunas pinceladas, hemos desgranado un poquito lo que va a ser, cómo va a empezar a caminar este Mundial de China. Más cosas, más curiosidades que el pueblo debe saber. A ver.
Bueno, hay que tener en cuenta que hay que bajar el pistón. Hemos comentado que el objetivo debería ser las medallas, pero es un objetivo, no es una obligación. Y hay que darse cuenta de que es el primer torneo al que acudimos sin nadie de la generación del 80. En los últimos 12 torneos, Albert, para tomar conciencia de lo que ha sido la época dorada del baloncesto español a nivel mundial, de 12 torneos hemos conseguido 10 medallas. Arrancando por el oro mundial, he cogido el oro de Saitama como referencia, el Mundial de Japón del 2006. Sí. Desde entonces, solo en el Mundial de Turquía 2010, que caímos en cuartos, y lamentablemente en el Mundial de España del 2014, nos hemos quedado sin medalla. En el resto, dos platas olímpicas en Pekín y Londres, y un bronce en Río, y luego tres oros, una plata y dos bronces a nivel europeo, donde hemos mostrado un dominio en los últimos 15 años, pues prácticamente apabullante. Creo que hay que ser consciente de que eso se ha acabado y ahora vamos a competir. Podemos conseguir medalla, pero como venimos diciendo tanto el profe como Pilar en todos los programas de la casa, podemos ser medalla, pero también podemos ser octavos. Así que el objetivo es ese, llegar al Mundial en la mejor condición física posible y competir. Todo lo que venga, bienvenido será, pero sin la obligación ninguna de favorito. Yo creo que el marchamo de favorito tiene que recaer en Estados Unidos, por supuesto, y en otras selecciones como Serbia.
Bueno, siempre la humildad que nos debe acompañar, entendemos, en el camino, en la vida, en los diferentes ámbitos de la vida, y sobre todo la prudencia con la que entendemos España va a afrontar ya de inicio este Mundial de China. Toda gran competición tiene una banda sonora original. Nos puede gustar más o menos. Jason Derulo le pone BSO a este Mundial de China. Suena así. Así suena, Champion se llama, campeón, el tema, esa banda sonora original, el himno, podéis decirle como queráis, del Mundial de China. Bueno, hemos saludado, hemos escuchado a Rubén Parra, que ya se ha mojado, se van a mojar, porque lo hacen siempre. Profesor Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu verano, tu tiempo de asueto? ¿Has podido oxigenarte?
Un poquito, sí, muy tranquilito y cuidando de la madre. Y luego hemos podido sacar una semana ahí de tiempo libre, que nos ha venido muy bien.
Bueno, saludo también a Javier Gancedo. Tenemos a nuestro profesor, tenemos, si él me lo permite, a nuestra enciclopedia. Hola, Javi, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, estoy en Sevilla, así que aquí siempre se está bien.
Buena tierra, sí señor. Bueno, arranco muy directo. Le queda un partido de preparación en la semana en la que afrontamos este primer programa de la nueva temporada de Showtime. Le queda un partido de preparación antes de el debut contra Túnez. Ese partido de España va a ser frente a Rusia. Lo que más os ha gustado y lo que menos, si es que hay algo, de la selección española. Arranco por ti, profe.
Bueno, me gustan diversos aspectos, ¿no? Primero, yo creo que tenemos un quinteto bien definido, quinteto inicial me refiero. También tenemos buen banquillo, con los roles también bien definidos, que eso está muy bien. El líder nominal es Marc Gasol, pero el líder auténtico es y tiene que ser Ricky Rubio, que por cierto, hoy martes 27 ha hecho un partidazo frente a Argentina, y en esa línea tiene que estar, para mí tiene que ser el jugador que lleve en gran medida junto a Marc Gasol el peso del equipo. Tenemos físico, pero bueno, puestos a pedir, me gustaría que se mejorara en el aspecto del rebote y que la defensa fuera más continua, ¿no? El rebote puede ser un elemento clave y hasta ahora es un punto, no te diría yo tanto de debilidad, pero sí de mejora.
Vale, así lo ve Miguel Ángel Paniagua. Primera aproximación a lo que va a ser, a lo que entendemos va a ser España. Javi, lo que más te está gustando o te ha gustado de la preparación y lo que menos, el debe de España.
Yo diría que la progresión del equipo durante la preparación ha sido muy buena. Jugadores, por ejemplo, hoy Víctor Claver creo que ha dado un paso adelante muy bueno contra Argentina. Ha hecho un partido muy completo. Y creo que estamos en la buena línea. Lo único que me preocupa son las lagunas defensivas que tiene el equipo. Concretamente hoy los dos primeros minutos han sido nefastos, pero luego ha sido capaz de recuperar. Y también eso, quizá dependemos más de las estrellas, en este caso Marc y Ricky, que de lo que se dependía de Pau y Navarro antes, ¿no? No sé, creo que eso puede ser un problema, pero bueno, si tengo que jugarme el hilo a las medallas con dos jugadores del calibre de Ricky y Marc, ya querría mucho el equipo tener ese problema, ¿no?
Es cierto. Parra, acabo esta primera ronda contigo. ¿Qué te gusta y qué te preocupa, si te preocupa algo de España?
Me gusta mucho el nivel de confianza que alcanza Ricky. Lo ha expresado el profe, yo creo, perfecto. Puede que la estrella, de hecho la estrella estrellón de este equipo es Marc Gasol, pero el jugador más importante para la selección es Ricky. Primero porque es el base y es el timón del equipo. Y segundo porque se ha demostrado durante toda la preparación, va a ser la primera referencia ofensiva de esta selección. Con mucha diferencia, es el que más decisiones toma y el que más tiros se lanza. Si hace barra basada como contra Argentina, de meter 17 puntos en el último cuarto, con 4 de 5 en triples, una secuencia en el último minuto y medio que ha metido un triple, otro triple y ha metido un 2 más 1 para sellar el partido de la victoria, pues ese es el liderato del gran Ricky que llevamos esperando un montón de años. Yo no le veía tan brillante desde categorías inferiores, ¿eh? O sea, este nivel de brillo, también hay que ser consciente de que no está Pau, no está la bomba y no están los veteranos de siempre, y entonces él ha asumido ese liderazgo y ha dado un paso adelante, también más marcado si cabe contra Argentina por la ausencia de Marc Gasol por una gastroenteritis. Y lo que menos me gusta de la selección es las lagunas defensivas, que a veces son groseras. El nivel defensivo de España cuando Marc Gasol no está en pista es muy preocupante, muy, muy preocupante. Y Billy se tiene que poner las pilas, o sea, vamos a hablar claros. Hay una diferencia en la defensa interior cuando está Marc y cuando no está, que viene marcada porque Billy tiene una lasitud defensiva muy llamativa. Y contra Congo y Costa de Marfil y tal, pues te da un poco igual, pero a la que empieces a jugar con gente que sepa de baloncesto, el día de Estados Unidos se vio que tanto Miles Turner como Brook López, incluso Plumlee, se la jugaron. Y cuando empieces a cruzarte con Serbias, Italias, ya no digo Grecias, o sea, cuando empieces a jugártelo fuerte, si tienes esos despistes defensivos, te van a costar la vida.
Habéis puesto muchos temas sobre la mesa, vamos a ir ahora con los rivales de España en el camino hacia las medallas, pero dos voces de la selección, una que vamos a escuchar ahora y otra un poquito más tarde, porque nos está esperando en Valencia uno de los jugadores que ha estado en la preparación del conjunto de Escariolo, como es Joan Sastre. Antes, uno que debuta en grandes campeonatos es Quino Colom.
Al final, como siempre, España es una de las favoritas para estar ahí arriba. En un torneo pasan mil cosas y ya veremos lo que estemos. Al final nosotros lo que queremos hacer es estar ahí, luchar por las medallas. Sabemos que este año hay equipos con muy buen nivel, como no podía ser de otra manera, porque es un mundial, y lucharemos al máximo, como siempre. Yo no sería tan osado, pero bueno, a mí no me oiréis muchas frases de estas. A veces es divertido que haya alguno que las diga, pero está claro que los americanos siempre son los favoritos con diferencia.
Declaraciones de Quino Colom al tiempo de juego aquí en la COPE. Le puedes meter algún palo si quieres, Gancedo, y ya sé que sois muy amigos, y si puedes y crees que debes meterle algún... No, que es muy buen tío Quino Colom.
Lo del podcast, lo que está a punto es de contestarle, que es la costumbre mía. Como tenemos el podcast juntos, pues...
¿Va a seguir el podcast esta temporada o no?
Sí, segunda temporada más o menos confirmada.
Lo vas a tener más complicado, ¿eh?
No, pero oye, muy colaborador todo el Valencia Basket con nosotros, así que muy bien. Además nos apetece hacerlo y bueno, creo que el podcast está bastante bien. Pero bueno, hablando de lo que decimos, yo creo que la verdad nos ha tocado un grupo muy fácil. Creo que, salvo sorpresa morrocotuda, deberíamos ganar los tres partidos.
Sí.
Yo miro más arriba o miro más adelante y veo que a medio plazo hay un partido con Italia y otro con Serbia, probablemente, sobre todo el de Serbia, que yo creo que es el que va a marcar el camino a las medallas, ¿no? Si somos capaces de ganar a Serbia, que no lo ha hecho de momento nadie en la preparación, pues se nos quedará un camino mucho más fácil, porque mandarás a Serbia y a Estados Unidos probablemente por el otro lado del cuadro. Es un poco especular y eso, pero yo creo que aquí el partido, digamos, que puede cambiarlo todo es en segunda fase, porque de verdad que España, con Puerto Rico venido a menos y con Túnez y con Irán, hombre, debería ganar los tres partidos.
Javi, tenemos que ganar esos tres de 20 para arriba. O sea, sí. Todo lo que no sea eso, o sea, no son, a mí no me parece ni Puerto Rico, ni Irán, ni Túnez, equipos que te puedan poner en problemas. Que está bien, ¿eh? Para entrar en el torneo está bien, para ir cogiendo forma y tal.
Sí,
por cierto, he mirado que hay una fase horrible de clasificación entre el 17 y el 32, la cual se justifica porque si no pasan todos los equipos africanos o no pasan ningún equipo asiático, esos equipos en esa fase se van a jugar la Olimpiada. Pero hay un grupo, que está Lituania, Australia y Canadá, que uno de esos tres seguro va a caer ahí. Y yo creo que alguno más habrá alguna sorpresa, porque hay equipos como Nigeria, por ejemplo, o como la República Checa, que puede dar alguna sorpresa. Esa fase va a ser dura para los equipos que no se jueguen nada. Muy, muy dura.
Sí, sí. Es que lo apuntábamos antes. Hay un doble objetivo. Para mí primero, y entiendo que para muchos, buscar ese billete de acceso directo a los Juegos Olímpicos del año que viene y después competir hasta el final para colgarse medalla. El camino de España hacia los metales. Miguel Ángel, rivales de España, a ver.
Bueno, empiezo por el primero. Es decir, estoy de acuerdo en que la primera ronda España es favorita en los tres partidos, pero me he tomado la molestia de ver a los tres equipos. Y, hombre, hay dos que son perfectamente ganables. Con Puerto Rico lo único que espero es que no se peguen entre ellos, porque hay un mar de fondo brutal. Aparte de las ausencias que tiene, que son significativas, por ejemplo, Barea, que está lesionado en el Aquiles, Sánchez, Arroyo, Napier, luego los que podían haber ido, y para colmo no han forzado la máquina para convencer a Carmelo Anthony, que sí que podría, con un permiso especial de CIBA, haber jugado con ellos, con lo cual Puerto Rico, la cuestión será de cuánto le ganamos, y sobre todo que no se peguen entre ellos, porque hay un follón interno, según me contaba Piculín Ortiz, tremendo, ¿no? Irán tiene, bueno, jugadores más o menos conocidos, como Haddadi, que es un jugador que ya le conocemos bien, es un equipo Irán claramente inferior al del Mundial de 2014, y aparte de Haddadi tiene dos buenos jugadores exteriores, que son Hanshidi y Yaxadi, me parece que se llama. Son buenos jugadores exteriores, pero no deben crear problemas. Y Túnez sí que me lo he estudiado más, le he visto más, conozco mucho al entrenador, que es, yo no sé los años que tiene este hombre, pero es amigo mío, pero por lo menos tiene 70, Mario Palma. No sé si le recordáis, que es el entrenador de Angola, del angolazo de Angola. Este entrenaba a los angoleños, porque esto lo digo en primera persona, de estas anécdotas del profe, ¿no? Este entrenaba al equipo de Angola posterior al 92, porque yo creo que estuve a finales de los 90, cuando estaba todavía allí, con una vara de atizar vacas. O sea, está. Y ahí está Mario Palma, con el equipo de Túnez, que es un buen equipo, ¿eh? O sea, es un equipo, para mí es el que va a quedar segundo claramente. Por supuesto tiene a Salamerri, que es un jugador muy conocido aquí, estuvo en el Obradoiro y en el Real Madrid. Tiene luego un jugador también nacionalizado, que es Roll, que este lo conocemos también de su paso breve por Murcia y ahora está en el Armani Milano. Es un equipo con tiro, con técnica, son expertos. Hombre, no deben suponer...
Son los vigentes campeones de África.
Claro, no debe suponer un gran escollo para España, pero siendo el primer partido, teniendo en cuenta que siempre lo decimos, los equipos de Sergio Scariolo tardan en calentar motores y van de menos a más, lo cual es muy bueno y muy positivo, ¿no? Pero este primer partido, que por supuesto yo creo que incluso en el caso tremendamente hipotético de que no se ganara, no hay ningún problema, porque pasaríamos de segundos, pero Túnez para mí es el rival a batir, si quieres, o dicho de otra manera, el rival más difícil de los tres que he visto, y he visto a los tres. El otro día vi un infame, no sé si lo viste tú, Javi, Senegal-Puerto Rico, que bueno, a Puerto Rico perdió, me parece que de 30 o 32 puntos, y yo soy muy respetuoso, muchísimo, ya me conocéis de toda la vida, con todo aquel que se pone una camiseta de tirantes y un pantalón y se pone a jugar, ¿no? Porque son profesionales, pero cuando algunas veces a alguno se le escapa esto de son una banda, esto es lo más parecido que he visto a una banda disfrazados de jugadores de baloncesto, con lo cual, hombre, en esta primera ronda España no debe tener dificultades. Y luego en el camino, pues es lo que decía Javi, ¿no? Nos vamos a enfrentar a Serbia e Italia. Italia está calentando motores, le faltan sus mejores jugadores, se ha hecho la preparación prácticamente sin Galo y sin Bellinelli, sin toda esta gente que es muy, muy potente. Tiene una carencia, como en los últimos años, casi absoluta de jugadores interiores medianamente potentes, pero es un equipo que te la puede liar desde el juego exterior y en un día muy, muy inspirado te puede dar una sorpresa, ¿no? Y Serbia, pues, como decía Javi, es el partido con P mayúscula, porque Serbia para mí es la cofavorita del Mundial.
Bien, me faltas tú, Parra. ¿Qué añadimos, qué complementamos? Te escucho.
Yo de la fase primera, como hemos dicho, yo creo que España tiene que ganar los tres y los tiene que ganar bien. Es verdad que Túnez es el equipo más duro de esta fase. Es que lo ha dicho el profe perfectamente. Yo iba a decir lo de Puerto Rico el otro día, que también lo estuve viendo un rato y la verdad que fue un rozolo vergonzoso con Senegal. Y luego Irán ha bajado también bastante el nivel. No deberíamos tener problemas. La cuestión es que cuando pasemos a la segunda fase vamos a jugar con Italia por clasificarnos a cuartos y con Serbia, si todo es normal, por estar en cuartos, por el lado bueno, que es por abajo, o por el lado malo, que es por arriba. Si vas por arriba te cruzas con Estados Unidos en semifinales. Yo creo, de todo lo que he visto, he procurado ver a todas las selecciones posibles en amistosos y tal. Me ha gustado mucho Lituania en algún partido. Australia con Estados Unidos también ha jugado bien los dos encuentros. Muy decepcionante Canadá. Sorprendente Japón. Muy sorprendente Japón. El otro día venció a Alemania con Hachimura en plan estelar. Y luego tengo una duda, tenía bastante claro quién iba a pasar en todos los grupos, sobre todo estaba el grupo de la muerte, el de Australia, Lituania y Canadá, pero toda vez que en Canadá la estrella pasa a ser Nick Nurse, el entrenador, porque se ha borrado todo el mundo, entiendo que pasarán Lituania y Australia. Ojito con Rusia y no se la pegue, porque yo he visto dos partidos de los rusos y dejan mucho, mucho que desear. Y Nigeria está a buen nivel, ¿eh? Con todos los problemas que han tenido, que si no sabían si iban a poder llegar a China, que no había dinero, que tal y igual. El otro día les estuve viendo un rato y jugaron un partidazo. O sea, Nigeria tiene condición atlética y tiene equipo para ganar a Rusia y para meterse segunda en ese grupo.
Lo explicáis de fábula, ¿eh? Ahora os voy a pedir el podio del Mundial. Y también quiero saber qué jugadores pueden marcar de inicio, a priori, este Campeonato del Mundo. Pero antes, me vais a permitir, os decía, hemos escuchado a Quino Colom, que nos espera otro jugador de la selección española. Conoce muy bien a los 12 de Scariolo y al seleccionador. Viene de estar en la preparación para la Copa del Mundo. Estamos en Valencia. Estamos en Valencia. Joan Sastre, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bienvenido a Showtime. Joan, estaba pensando que esto no para, ¿eh? Entre club y selección ha sido y me da la sensación que está siendo un verano, vamos a decir, movidito.
Sí, la verdad es que, como tú dices, no ha parado, ¿no? Desde que nos concentramos con la selección y, bueno, tuve 5 días para descansar en casa y aquí otra vez en Valencia vuelta al trabajo.
Estaba dándole vueltas a que en una temporada larga, bueno, larguísima, además con esa ampliación de equipos de la Euroliga, ¿cómo se autorregula si es que lo tiene que hacer o cómo se autogestiona un deportista de primer nivel, como es tu caso, viniendo de esto, de un verano tan largo?
Bueno, yo creo que un poco, con la ayuda un poco de todo, ¿no? Hay que cuidarse bien, con la ayuda de los fisios, de los prepas, gestionar un poco las cargas, ¿no? Ahora el momento de meter un poco de carga para llegar bien a la temporada, pero bueno, después ya cuando llega la temporada, pues uno mismo pues tiene que ir regulándose por el tema que tú has dicho, ¿no? Yo creo que va a ser una de las temporadas más duras que haya habido en Europa, ¿no? Por eso de esta Euroliga con dos equipos más, bueno, muchos viajes, bueno, el jugador tiene que cuidarse si lo máximo que pueda y bueno, y aún así pues puede que haya alguna lesión o algo, pero bueno, el jugador es el que es el responsable, ¿no? El que tiene que alimentarse bien, entrenar bien, descansar bien y hacer todo lo posible para poder llegar a ese ritmo de competición.
Claro, riesgo a lesionarse siempre existe. ¿Uno juega con miedo o con miedo no se puede ni jugar ni vivir?
Bueno, tampoco tienes que pensar en eso, ¿no? Hay que intentar no pensar en eso, porque bueno, cuando lo piensas, pues quizá tiendes más a eso, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que disfrutar, ¿no? Que lo que nosotros queremos es jugar y la verdad que tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? De jugar muchos partidos, de dar a los jugadores, pues lo que menos nos gusta es entrenar y queremos jugar, ¿no? Pues bueno, ahora tendremos muchos partidos para jugar y hay que disfrutar también de esa oportunidad que nos da esta liga.
Hablábamos, Joan, del verano, de cómo ha sido, de cómo está siendo el verano para ti. Coincidimos que no ha sido un verano completo, ¿no? Al no poder disputar el Mundial.
Sí, exacto. A ver, me hubiera gustado poder estar ahí en China, pero bueno, no ha podido ser y bueno, no pasa nada, ¿no? Estamos aquí ahora en Valencia y 100% centrados en Valencia.
Me gustaría que nos explicases cuándo y cómo te explica el seleccionador Sergio Scariolo que no vas a seguir con el grupo.
Bueno, fue después de los amistosos estos que jugamos en Málaga y bueno, cuando terminó el partido pues me cogió y me lo dijo que ya no contaba más conmigo, que no necesitaba un jugador de mi perfil, que buscaban otros perfiles y que nada, que muchas gracias por todo lo que había estado ayudándoles ahí y nada, a seguir adelante.
Yo pregunto muy directo, me pareces un tipo, un tío, lo poco que he hablado contigo, muy sincero, muy directo, pero uno se siente decepcionado, es decir, ¿qué esperanzas tenías tú de estar en el Mundial?
Bueno, a ver, estaba claro que estaba ahí, ¿no?, entre los 16 y tenía esa ilusión y la oportunidad de lucharlo, ¿no? Fui ahí a Madrid a la concentración, pues, para ganarme un sitio entre esos 12, ¿no? Pero bueno, al final no pudo ser y no pasa nada, ¿no? El mundo no se acaba aquí, mi carrera sigue, el baloncesto sigue, así que a seguir trabajando para intentar estar en las próximas.
Demasiados jugadores para esa posición de dos me da a mí. Quiero preguntarte por ti, por tu temporada, por la del Valencia, pero antes, para cerrar capítulo de Mundial, ¿qué esperas de España en la Copa del Mundo?
Bueno, yo creo que España siempre tiene que luchar por conseguir alguna medalla, ¿no? Va a estar complicado, pero bueno, yo creo que pueden estar ahí, ¿no? Para luchar por la medalla, yo creo que sería un buen objetivo para marcarse, ¿no? Yo creo que tienen equipo suficiente para poder hacerlo y ojalá lo consigan, ¿no? Les deseo toda la suerte del mundo.
La preparación ha sido notable, yo creo que muy buena. Tú que conoces bien al grupo, que has convivido con el grupo por la configuración, ¿hay excesiva dependencia de Marc Gasol o eso siempre es bueno, depender de un jugador como él?
Bueno, yo creo que está claro que él es el líder, ¿no? El donde van a jugar mucho por él y para que él genere para los demás, pero tampoco creo que haya excesiva dependencia, ¿no? Porque hay jugadores que están muy bien en estos momentos, que como Ricky ha estado a un nivel increíble, ¿no? Y bueno, aparte después tienes a Rudy, a Sergi, a Juancho, a Billy, que bueno, son jugadores que también pueden ayudar mucho, así que yo creo que no hay excesiva dependencia de Marc.
Vale, vale. Oye, una que lleva comodín, si quieres lo puedes utilizar. ¿Te atreves con un podio?
Con un podio. Yo creo, pues, diría Serbia.
Sí.
Estados Unidos y España.
Sí. Apuntado queda. La opinión de Joan Sastre. Bueno, a ver, lo que tenemos por delante. ¿Cuarta temporada en el Valencia Basket o me equivoco?
Exacto, cuarta.
Cuarta temporada. ¿Se echa de menos a Rafa Martínez?
Sí, obviamente. Tuve la suerte de jugar con él 3 años y se hace raro ya, ¿no? Que no esté aquí, que ha estado toda su vida. Imagínate, pues, para la gente que lo lleva viendo aquí desde los 11 años que estuvo, si a mí ya con 3 ya lo echas de menos, imagínate la afición cuando en los partidos que no esté, toda la gente que lleva aquí trabajando, bueno, era un poco el alma, ¿no?, de Valencia Basket, pero bueno, ahora ya no está y también hay que pasar página y seguir adelante.
Se hace raro. Imagínate si se hace raro para nosotros, para él, sobre todo cuando tenga que visitar la Fonteta. Habéis fichado mucho. Coulomb, Marinkovic, Motu, Mendur, Lloyd. Tu papel, el papel de Joan Sastre en el Valencia. Bueno, tenéis Supercopa, tenéis Euroliga, cronológicamente tenéis Copa del Rey, obviamente tenéis Liga Endesa. Tu papel para esta temporada. ¿Tú qué esperas, a qué aspiras y qué crees que la gente debe esperar de ti también?
Bueno, pues yo creo que un poco de todos los años, ¿no? Es cierto que somos una plantilla muy larga, muchos jugadores, unos días te tocará jugar, otros no, y bueno, intentar llevarlo lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, una plantilla de 14 jugadores es lo que hay, ¿no? No siempre puedo jugar lo que uno quiere y bueno, de mí, pues lo que me pita el entrenador, ¿no? Si me pide defensa, pues defensa. Si me pide que esté más agresivo en ataque y pues más agresivo, pues yo me considero como un poco, puedo hacer un poco de todo y ayudar en todos los aspectos del juego al equipo y lo que más me pida el entrenador, pues voy a intentar darlo.
Pregunto, ¿es el momento por veteranía, por configuración de plantilla, por retos por delante, de dar eso, un paso adelante, o eso es fácil decirlo, pero después plasmarlo es más complicado?
Bueno, yo creo que puede ser, ¿no? Pero bueno, también hay muchos jugadores que tienen que ser importantes, que tienen que dar pasos adelante, y bueno, yo creo que los 14 que estamos tenemos la ilusión y el reto de querer hacerlo bien, sobre todo en esta Euroliga, ¿no? Que va a ser un año muy especial para nosotros. Querer intentar, pues, que hacer un buen papel y jugar bien. Yo creo que no solo yo, sino todos queremos tener un rol importante.
Voy acabando. Antes destacaba los nombres, que los jugadores que ha fichado el Valencia Basket para esta temporada. Veremos después qué pasa, ¿no? Cuando, sobre todo, entre la temporada. Pero, ¿a priori hay mejor equipo? Respetando a los que estabais, ¿eh?
Bueno, habrá que verlo, ¿no? Tampoco ahora mismo te podría decir. Solo llevamos una semanita entrenando y, bueno, tampoco me... Tampoco me quiero mojar, ¿no? Porque tampoco te puedo decir al 100% sí, no, no sé. Pues cuando llevemos ya más tiempo juntos, que juguemos, que sobre el papel todo es muy fácil, pero bueno, pues hay que ver cómo se adapta la gente, cómo nos adaptamos entre nosotros. Yo creo que el año pasado pues lo conseguimos hacer muy bien y bueno, ganamos la World Cup y bueno, llegamos a semis de la Liga. Yo creo que hubo una muy buena química, aparte de buenos jugadores, y a ver qué tal este año, a ver cómo lo conseguimos.
Sigue habiendo mucha competencia, sobre todo en esa posición de dos en el Valencia Basket. Ya sabes que en la Fonteta, y viniendo de lo que venís, no vale todo, ¿eh? Son muy exigentes.
Sí, sí, y bueno, lo que toca también, ¿no? A nosotros nos gusta que nos exijan, que siempre quieran más, y bueno, intentaremos estar al nivel, ¿no? Y sí, siempre, como tú has dicho antes, hay mucha competencia, pero bueno, yo creo que en todas las posiciones, ¿no? Yo creo que para este año, que va a ser tan duro, pues necesitamos plantilla larga para poder competir en todos los partidos.
Muy bien. Joan Sastre, gracias por pasarte en este primer programa de la temporada de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Gracias por compartir este tiempo de radio, estos minutos. Que te respeten las lesiones, que eso es siempre muy importante. Feliz temporada. Joan, gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Joan Sastre, protagonista también en Showtime, sobre Marc Gasol. Javi, ¿va a haber una excesiva dependencia de Marc Gasol? Aquello de que decíamos muchas veces del Gasol sistema. Lo digo por las ausencias, por lo que venimos viendo, por el peso que entendemos que va a tener y debe tener en el juego del equipo.
No necesariamente. Yo creo que, por un lado, Ricky llegó un nivelón al Mundial, y hoy con Argentina lo ha demostrado. Y creo que el equipo es suficientemente coral y tiene suficientes, digamos, opciones en ataque, sobre todo, para brillar de muchas maneras. Sí, es verdad que esa dependencia es quizás más en el aspecto defensivo, pero bueno, ya veremos. Yo me imagino que Marc, evidentemente, va a jugar 30 minutos por partido y va a ser la referencia, sobre todo, detrás, ¿no? Pero bueno, malo sería que dependiéramos solamente de Marc en ataque, ¿no?
Ese es un miedo que algunos tenemos. Miguel Ángel, a ver, nombres propios, jugadores en los que nos debemos fijar más allá de los nuestros, jugadores que pueden marcar el Mundial. Después salen jugadores que inesperados, que tienen una actuación y que brillan en un gran acontecimiento como es la Copa del Mundo. Pero de inicio, unos cuantos, ¿en quién te quieres fijar tú?
Es que la respuesta es muy fácil, ¿no? Antetokounmpo.
¿Quién es ese?
Yo creo que un jugador, además, que está tan motivado para jugar con su selección, no siendo griego puro, por así decirlo, ¿no?
Sí,
todos
sí,
sabemos
sí.
Su historia, que dice que él cambiaría nada menos que el MVP de la NBA por ganar el Mundial, pues fíjate lo motivado que va. Grecia tiene muy buen equipo, y yo creo que, aparte de luego, podíamos disertar sobre jugadores jóvenes y tal, pero de los jugadores a observar, pero a observar me refiero de sentarte, ya no hablo de nosotros, que se supone que sabemos un poquito más, pero como también nos dirigimos a un público que a lo mejor no es habitual del baloncesto,
sí.
Hay jugadores que son para disfrutar sentado en el sofá con una cervecita, preferiblemente sin alcohol, y con unos panchitos y a disfrutar, que son Antetokounmpo, Jokic, por supuesto, de Serbia. Para mí, Ricky Rubio, claramente también. Aparte, Marc Gasol, claro, que es un jugador estelar, como hemos dicho. Pero yo tengo el feeling de que Ricky Rubio, este es su campeonato, lo ha dicho él. Tú le conoces muy bien y está hipermotivado. La ausencia de Pau Gasol indirectamente le va a venir muy bien. Y yo creo que es eso, es disfrutar de esos jugadores, pero tengo muchísimas ganas de ver. Yo en las predicciones diría que nos vamos a enfrentar a Grecia en algún momento. Espero que no, pero creo que nos enfrentaremos a Grecia en algún momento, posiblemente por el bronce. Y tengo muchísimas ganas de ver los partidos de Grecia. Casi si me apuran más que los de Estados Unidos, que los tengo ya muy vistos.
Bueno, los de Estados Unidos me lo guardo para el final. A ver, Miguel Ángel ya ha puesto unos cuantos nombres sobre la mesa. Javi,
pero son respuestas muy fáciles. Es decir, no hemos ido a descubrir aquí el mirlo blanco.
No, sino yo pregunto, tú respondes lo que quieras.
A darle a la gente, pues eso, sobre todo al que no conoce mucho el básquet, que se siente y disfrute de estos jugadores, porque realmente este trío es fantástico, ¿no?
Me parece una muy buena receta. Jugadores que pueden marcar el Mundial o que tú quieres ver en el Mundial. Javi, a ver.
Es difícil porque hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que quiero ver es Adamantas Sabonis. Su padre ganó el Mundial en el 86 en España. Y, bueno, y él tiene la oportunidad de hacer algo especial con Lituania. Va a jugar muchos minutos, es un jugador muy agresivo. Creo que está un poquito, sobre todo aquí en Europa, es un poquito infravalorado y creo que es el momento de demostrar el jugadorazo que es. Así que por un lado voy a tirar por Sabonis. Me llama mucho la atención Ricardo Ratliff, que es un jugador de Corea del Sur. Tiene ya muchos años, ya creo que tiene 34, 35 años, ha sido la superestrella de la liga muchos años, básicamente porque es un americano nacionalizado. Eso quiere decir que puede jugar como nacional y prácticamente el jugador que lo tenía, o sea, el equipo que lo tenía prácticamente ganaba la liga cada año, ¿no? Y es un tío que va a hacer unos numerazos brutales y tengo ganas de verlo contra Argentina, sobre todo contra Nigeria, que tiene al otro jugador que quiero ver, que es Alex Feudo, que dominó la Euroliga brutalmente en el año 2017, y que desde entonces pues se da la NBA y ha jugado pocos minutos, y tengo muchas ganas de verle con minutos y disfrutando de su baloncesto, tapones, intensidad, tiros a media distancia, etcétera. Y tengo que repetir uno de Pani, porque a mí yo soy un gran enamorado de Nikola Jokic y estoy deseando ver los partidos de Serbia, ¿no? Tanto Jokic como Bogdanovic, yo creo que llevan a Serbia a otro nivel, a un nivel que puede ser perfectamente el del oro, ¿por qué no?
Selección, además, con muchísimos centímetros, altísima. Parra, lo bueno es que te puedes lucir, lo malo es que eres el último.
No, yo de todos los que has dicho, evidentemente Anteto y Jokic son los dos mejores jugadores del Mundial, de eso yo creo que no hay mucha duda. Por decir algo distinto, yo creo que Bogdanovic lo va a petar en este Mundial, va a estar peleando por ser máximo anotador y va a estar por ahí rondando. Si no lo gana es porque tiene mucha gente buena y seguramente no lo tenga tan fácil a la hora de irse a muchos puntos, pero es que creo que Serbia va a anotar a lo bruto. Y a mí es un tío que me encanta, aparte, yo creo que en Sacramento poco a poco se ha ido ganando un respeto y esta yo creo va a ser además su temporada en la NBA. Y luego el base alemán, Schröder, no sé hasta dónde llegará Alemania, pero hasta dónde llegue, yo creo que va a llegar con Dennis promediando cerca de los 30 puntos por partido, porque es un jugón, lo hemos visto en otros torneos con Alemania, y aparte de ser un jugón, se la fuma que da gusto. Uh-huh. O sea, no tiene ningún tipo de vergüenza en tirarse 25 tiros. El ataque de Alemania va a pasar, el 85% de los ataques va a pasar por sus manos, ya sea para anotar o asistir. Tiene mejor selección Alemania en este campeonato que en el último, por ejemplo. Y tengo muchas ganas de verle. Luego me quedo también con lo que ha dicho Cancedo, Domantas. Domantas ha crecido este año en Indiana, pero brutal. Tiene, recordemos que es un crío, que tiene 23 años. Y ha estado promediando, rozando el promedio de doble-doble World Partido, saliendo desde el banquillo. A mí me parece que es... el techo que tiene es muy complicado porque es el apellido, es el hijo del zar, ¿qué le vamos a hacer? Pero tiene un potencial el chaval para ser un grande en la liga en los próximos años. Y creo que la pareja que va a formar con Balanchunas va a ser también muy interesante de ver. Pero vamos, en el podio, de sentarme para ver a alguien, por encima de todos Antetokounmpo. Porque es que además en la NBA canta, pero es que en FIBA es ópera. Es una diferencia brutal. Yo los partidos que he visto de Grecia de preparación, juega aproximadamente 20 minutos y es una bestia, es una mala
muy
bestia.
Bien. Sigo apuntando. A ver, esta es de nota ya. El podio del Mundial, oro, plata y bronce. Arranco por ti, Miguel Ángel.
Estados Unidos, Serbia y... Grecia-España es un partido que se juega más con el corazón que con la cabeza, pero en términos brutos, yo diría que con dolor de mi corazón Grecia, pero Estados Unidos-Serbia más menos uno, o sea, partido cardíaco, y el bronce igual, Grecia-España. Yo creo que si me permites ampliar el cajón, es decir, incluyendo la medalla de chocolate, dale. Yo te diría Team USA, Serbia, Grecia y España.
Y España. Muy bien. Javi, te toca.
Parecido. Aquí de hecho yo mi parro lo tengo aquí delante. Y si todo va como yo creo, me imagino que voy a decir Serbia primero, Estados Unidos segundo, y voy a decir España tercero, porque de algún modo creo que muy pocos equipos tienen a dos treses como Claver y Hernán Gómez que puedan utilizar contra el Tetocumpo. Uh-huh. Lo cual ahora servirá para que un montón de gente me dé caña diciendo cómo va Claver o Juancho a defender al Tetocumpo.
Bueno, ya lo veremos.
Mejor que otros equipos lo harán, porque al menos tienen un dos tíos de 2'7", 2'8" atléticos que se pueden mover, ¿no? El destrozo será un poquito menor, digo yo, ¿no? Y eso quizás pueda hacer que España gane.
Bueno, coincide, lo habéis escuchado, la porra de Joan Sastre con la porra que ha hecho Javi Gancedo. Parra, ¿tú qué opinas? A ver.
Es que es muy difícil ser original. Yo creo que va a ganar Estados Unidos, que el partido de la final contra Serbia lo va a ganar mejor que alguno de antes. O sea, que creo que lo mismo sufre más Estados Unidos en semifinales que en la final. O sea, yo creo que a Serbia le va a ganar bien. Porque ha pasado siempre, en los últimos torneos nos ha dado la sensación de que Serbia estaba muy cerca y al final han terminado palmando por 30, por 25. Hay que decir también que Estados Unidos tenía mucha más potencia de fuego en esos torneos, pero bueno. Estados Unidos, Serbia, y en tercer lugar pongo a Grecia, con todo el dolor de mi corazón. He tenido una duda, y la sigo manteniendo, de poner a Grecia segunda y a Serbia tercera.
Estás a tiempo, ¿eh?
Porque el factor Anteto... Bueno, pues lo voy a cambiar. Yo creo que la segunda mejor selección del torneo es Serbia. Pero voy a poner a Grecia segunda porque, total, ya ha puesto el profe ya Estados Unidos, Serbia-Grecia, pues por cambiar el orden. Y creo que nosotros, es que no tengo muy claro si vamos a estar entre el cuarto y... Sí, en cuartos deberíamos pasar. Lo más normal es que nos toque Argentina. Deberíamos pasar. Venga, me pongo cuarto. España cuarto.
España cuarto. Grecia segunda.
Sí. Vale. Estados Unidos, Grecia, Serbia, España. Y ya te digo, pienso que Serbia es la selección que más cerca está de Estados Unidos, pero no sé por qué me da que en el cruce, en el posible cruce con los griegos, puede ganarles.
Vale. Javi, que tú eres un estudioso de esto, al final, y es un tópico, pero es una verdad también, tenemos el tiempo que tenemos, pero ¿qué más te tienes ahí? ¿Qué te dejas? ¿Qué quieres comentar?
No sé, estamos todos descartando a Francia, que me parece que tiene un equipazo, y estamos todos descartando a Lituania, ¿no? Todo dependerá de Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene un partido flojo y pierde, aquello se va a abrir como una flor el bracket de cuartos de final, ¿no? Y parece que le puede volver a tocar Australia, le puede tocar Lituania, y ese cruce de cuartos de final va a ser el partido bisagra del torneo, creo yo, para todo el mundo, ¿no? Si Estados Unidos, por lo que sea, casca contra el equipo que le toque en cuartos, entonces se abrirán toda la caja de Pandora, ¿no? Y también quiero decir que es verdad lo que dice Rubén, que Serbia ha perdido tres finales seguidas, la de Eslovenia en el Eurobasket y las dos con Estados Unidos en la Olimpiada y el Mundial, y eso tiene que pesar, ¿no? Están en un punto parecido al de España en 2006, que o rompen ya por fin y ganan algo, o ya veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que si son capaces de ganar este torneo, ojo con Serbia, porque pueden dominar el baloncesto europeo durante la próxima década.
Bien visto. Muy bien, pues vamos a despedir.
Estoy pensando una cosa. Quiero borrar mi pronóstico.
¿Quieres borrar tu...?
Acabo de tener una visión en directo mientras grabamos Showtime.
Vale, pues espera. Cuando despidamos programa, te actualizo tu porra.
No, quiero hacerlo aquí. Quiero on air. O sea, quiero que la gente sepa que he visto la luz en medio de Showtime. Ha sido llegar la temporada nueva.
Eso solo podría pasar en COPE.
Tal cual. Y he sido iluminado. Vamos a palmar. Vamos a palmar con Serbia en la segunda fase y eso nos va a hacer comernos a Estados Unidos, que nos va a eliminar en semifinales. Pero vete aquí que Grecia se va a cargar a Serbia y va a ser primera Estados Unidos, segunda Grecia. Nosotros nos vamos a vengar de la derrota en la segunda fase contra los serbios, vamos a ser bronce y Serbia cuarta.
Muy bien, no sabías cómo meter a España, pero al final te ha salido bien, ¿eh? Mientras escuchabas a Gancedo. Muy bien. Javi, gracias por estos minutos. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, gracias a vosotros.
Venga, despedimos a Javi Gancedo. Tenemos más cosas.
Luka Doncic.
Bueno, esta es una de las sintonías, una de las caretas que da entrada al espacio, a la tertulia, a la información de la NBA. Vamos a aprovechar para dar alguna pincelada, pero antes, que me da la sensación, a pesar de que vosotros que nos escucháis sabéis mucho de baloncesto, que Estados Unidos viene a ser semidesconocida, si no desconocida para muchos. Profe, radiografía de Estados Unidos, ¿qué selección presenta en este Mundial?
Una selección, la mejor que ha podido compilar, teniendo en cuenta que el Mundial se ha retrasado un año, está muy cerca el final del Mundial, si llegan hasta el último día, del principio de la preparación para lo que es la mentalidad de un jugador profesional. Hay que tener en cuenta también que en la mentalidad de un jugador estadounidense el Mundial está muy por detrás de lo que sería una Olimpiada. Uh-huh. Y todo eso sumado, el hecho también de que allí no tienen ninguna ley ni ninguna normativa que les impida renunciar a su selección, ni nadie les tilda de antipatriotas ni nada de esas cosas, y por lo tanto han ido cayéndose como pera madura, jugador tras jugador tras jugador, de aquel original que prácticamente lo clavamos, aquella original preselección que recuerdo que dimos,
sí,
unas semanas antes, pues prácticamente se han caído, salvo Kemba Walker, salvo Donovan Mitchell y alguno más, se han caído prácticamente todos. Por lo tanto, primero de todo, las estrellas están en el banquillo. Me refiero con chaqueta y corbata, o en el caso del Mundial seguramente con polo y pantalón chino, que son Popovich, Kerr, Pierce y Jay Wright. Es decir, los entrenadores. Eso es ese banquillo es All-Star per se. Luego, jugadores, pues bueno, la confección de la plantilla es un equipo muy potente en los pequeños, mucho menos potente en los jugadores interiores, un equipo que está todavía en aprendizaje, amalgamándose, poniendo ahí el pegamento entre ellos, trabajando mucho la defensa, que todavía deja mucho que desear para lo que son los estándares de Popovich, y sobre todo los de Jay Wright, que es un poco el hombre encargado del aspecto defensivo en el Team USA. Y bueno, yo siempre digo, ¿no?, por definición, un equipo que tiene a Donovan Mitchell y a Kemba Walker como titulares es un equipo que tiene que ser favorito. Luego se han reservado a Joe Harris como el tirador que puede romper las presumibles zonas que le van a poner por delante, pero es un equipo bastante bueno, lejísimos del mejor o segundo o tercer mejor equipo que podía haber compilado Estados Unidos, pero es un buen equipo, tremendamente vulnerable, como yo creo que lo son todos los equipos en este Mundial 2019. O dicho de otra manera, Estados Unidos puede ganar todo. Yo dudo que gane todos los partidos, ¿eh? Yo creo que algún susto le van a dar probablemente, si no tanto en la primera fase, a lo mejor en la segunda o así, para espabilar. Y es un equipo vulnerable al que se le puede. Hay varias selecciones que en un día inspirado de esa selección en concreto y en un día no muy inspirado, o que no le entren los tiros o que no termine defendiendo bien, se le puede ganar a Estados Unidos, cosa que en los últimos 12 años nunca hemos podido decir, porque incluso decíamos, bueno, en un día muy, muy, muy malo te van a ganar. España estuvo en 2008 en Pekín a las puertas de una mega victoria, y al final, entre la calidad de los jugadores, un poquito de ayuda arbitral y tal, pues sacaron el partido adelante. Es el equipo más vulnerable desde 2006, pero no por ello deja de ser un excelente equipo, y sobre todo con grandísimos entrenadores en la banda que en un momento determinado pues saben perfectamente cómo ajustar las trampas que te puede poner, que se las van a poner los entrenadores rivales, y les van a poner no pocas, pero también ellos pueden reaccionar muy bien y pueden ponerte trampas a ti porque son auténticos talentos.
Uh-huh. Cuando digo selección, porque me conozco a mis clásicos, semidesconocida, quiero decir, en cuanto a Estados Unidos, menos reconocible. ¿Cómo ves a los norteamericanos? A ver, Parra.
Pues son posiblemente el equipo C o D. Están lejos de lo que podrían ser, pero siguen siendo los mejores. Yo no me canso de decirlo. Es el único equipo del campeonato del mundo que tiene a 12 NBAs. Tiene a tíos que han sido All-Star como Kemba Walker o Middleton, y a gente que lo será como Donovan Mitchell o Jason Tatum. Creo que es importante la baja de Kuzma, que ha sido el último en caerse por esa lesión en el tobillo que sufrió en Australia, y creo que es importante porque le daba mucho a este equipo, pero es lo que dice el profe. Tal vez la tendencia sea un poco en diagrama, por así decirlo, de flecha. O sea, hay mucha calidad por fuera, y a medida que te vas adentrando en la zona se va estrechando el embudo de la calidad. El puesto de cuatro, sobre todo, yo entiendo que allí jugará el que más, Harrison Barnes, pero no lo tienen muy cubierto. Cuando toda vez que se fue PJ Tucker, que yo pensaba que iba a ser un fijo, no tienen el juego interior. Hay varias selecciones en el Mundial que me parece que tienen juego interior mejor, pero es que el físico, luego cuando se pongan a defender el presionante a toda cancha y tal, y suban el ritmo, es muy complicado todavía para las selecciones FIBA mantenerles el nivel. Y ya te digo, Kemba Walker es un jugador superlativo, Donovan Mitchell también, Middleton es un jugadorazo, Tatum también, Jaylen Brown tiene un físico portentoso. Y luego está muy bien que con todas las bajas y tal, se les ha colado en la lista Joe Harris, que para baloncesto FIBA puede ser un Carmelo Anthony de la vida perfectamente. Es un tío que en Brooklyn enchufa triples y puede penetrar y tal, pero es un tirador buenísimo, y en baloncesto FIBA con espacios y con tiempo de defensa más amplio, o sea, con más tiempo para armar el brazo, Harris le puede dar mucho a esta selección americana. Que por cierto, estaba mirando el cuadro y se va a cruzar con Grecia en la segunda fase. Uh-huh. O sea, lo mismo el partido que palma Estados Unidos en el torneo es ese.
Bueno, ¿quieres cambiar tu apuesta o no?
No.
¿No?
Yo llevo pensando desde tiempo A que no vamos a pillar medalla. Pero no sé por qué me ha dado por pensar que Serbia no va a ganar en la segunda fase y que nos vamos a vengar. Pues yo creo que ha sido por, no sé si lo ha dicho Gancheto o lo ha dicho el profe, que Serbia luego a la hora de la verdad en los partidos finales la pifió últimamente. Y lo mismo después de caer en semifinales, jugar el bronce contra nosotros encima con el ánimo de revancha por haber perdido con ellos en la segunda fase. Todo esto ha sido una iluminación de 20 segundos.
Sí, o sea, todo esto está en la cabeza de Rubén Parra, ¿eh?
Tal cual.
Entonces, o sea, arquitectura en la cabeza
difícil,
de Rubén Parra.
Lo difícil que es ser yo. O sea.
Sí, y lo difícil que es que salga. Pero bueno, veremos. Por cierto, dos titulares de por dónde va a pasar la temporada de la NBA, que no están
lejos. Quería hacerle una pregunta al profe.
A ver, venga, pregunta tú primero al profe. Venga,
me ha llamado mucho la atención. Sabéis que, bueno, Howard se desvinculó de los Grizzlies y entre hoy y mañana se hace oficial el fichaje por los Lakers, que es falta firmarlo.
De Marcos Cousins lesionado, etc.
La cuestión es que el fichaje que le ofrecen es un contrato que se llama Summer Contract, que yo no recuerdo a nadie que lo haya firmado.
Es muy sencillo, Rubén.
Que cobra por día trabajado, o sea, no tiene ni un euro garantizado.
Es un contrato no garantizado, y además le han verbalizado, tal cual, porque además en la NBA los ejecutivos que hablan con los jugadores son muy fríos, generalmente, incluso en los clubes más familiares, y le han dicho, básicamente, monta el pollo en el equipo y te echamos inmediatamente. O sea, esa es un poco el resumen, contrato no garantizado. Lakers en principio no arriesga nada, porque, bueno, pues si sale mal, sale mal y lo echan. Si se pone a ser Dwight Howard el jugador que rompe vestuarios y que crea mal clima, lo van a echar igualmente. Y si sale bien, pues mira, es una que se apunta a Rob Pelinka, ¿no? Pero en principio es un contrato no garantizado, sobre una base salarial pequeña, corta, y con todas las cartas a favor de Lakers. Él lo ha aceptado porque tampoco tenía otra opción.
Bueno, recordemos que vayan a ver, como decía Corrochano, con Doncic a Zion Williamson. Y hay que recordar, yo creo que no estábamos ya haciendo programa. Se queda una temporada vía Player Option Marc Gasol en los campeones en Toronto, 26,5 millones de dólares, creo, por la.
Yo creo que lo temporada. Único que no hemos pillado en Showtime, juraría, ¿eh? Yo creo que pillamos hasta Kawhi. Lo único que no hemos pillado en Showtime, yo juraría que es Westbrook.
¿Sí?
Lo digo por el calendario ACB, ¿eh? Pues como seguimos haciendo hasta que acabó la ACB,
sí.
Yo juraría que lo único que se nos quedó fuera de programa en verano fue lo del traspaso de Westbrook a lo diré, a los Rockets.
A
el resto, yo creo que hasta lo de Kawhi y Paul George a los Clippers, también
sí,
lo yo creo que sí.
Eso seguro porque sí hubo gente que me recordó que lo habíamos dicho ya en un programa en febrero, por ahí, ¿no? Que habíamos dicho que Kawhi o era Toronto o era Clippers y no contemplaba más opciones. Y él, entre comillas, sin vergüenza de él, se citó con los Lakers para saber los planes que tenían. Es decir, no porque tuviera intención de fichar, sino para que le contaran la historia.
Sí, pues para conocer al enemigo.
Claro, claro,
¿qué,
claro.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Que me eso parece brillante, por otra parte.
Sí, sí. Eso lo hizo Michael Jordan también, ¿eh? en el Dream Team, en una historia que algún día contaremos. Pero sí, sí, yo creo que estamos más o menos al día con ese fichaje, en principio, potentísimo de Russell Westbrook, que refuerza a los Houston Rockets.
Muy bien.
Muchísimo
pues nada, Parra, porque sé que me dirás, quiero apuntar algo más. Si tienes que apuntar algo más, rápido, que nos vamos.
Una cosa, quito a España de las medallas.
Quita. Vale.
Soy un... Tú date cuenta, llevo así todo el verano. Es una lucha de poder entre el corazón y la razón.
Profe, ahora se va a otro foro y
la
cambia
razón,
de opinión.
La razón me dice, la razón me dice que no pillamos medalla.
Yo
y
sospecho...
el corazón me dice que sí.
Sospecho al ver que se está polinizando en el sentido de Poli Rincón, ¿no?
Te lo compro. Yo creo que ya estaba un poco polinizado.
Polinizado, sí.
Va peor con el paso de los años.
Si subo, bajo, si bajo, subo, si bajo.
Bueno, esto arranca el sábado, 2:30 contra Túnez. Seguimos el lunes, 2:30 contra Puerto Rico, todo esto España. Y cerramos la primera fase miércoles día 4 de septiembre, 2:30 contra Irán. Todo con el equipazo que saben mucho, perfiles diferentes, para haceros llegar el baloncesto de la forma más amena y distendida aquí en COPE. Todos los partidos del Mundial, del Mundial de China con España, aquí en la COPE. Miguel Ángel, nos escuchamos. Un abrazo muy fuerte.
Estupendo, un abrazo a los dos.
Adiós a Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. Parruno, cuídate mucho.
Ya no te digo nada más. Un abrazo a los dos.
Adiós.
Una cosa, Albert. Que no, que es coña.
Adiós. Bueno, pues cerramos programa, el primero de la nueva temporada. Recuerdo, capítulo, llevamos unos cuantos, 362, que podía llevar perfectamente por título Guía del Mundial de Baloncesto China 2019. La semana que viene salimos siempre en martes con los condicionantes de los partidos de España. Vamos a ver si algún martes tenemos que mover el programa por aquello, insisto, de la opción de que juegue nuestra selección. Recordad que estamos en las redes, las principales. En Twitter somos @copeshowtime y en Facebook, en nuestro muro de Facebook, admitimos críticas, las necesitamos siempre para mejorar, críticas constructivas, preguntas, cualquier cosa, en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Gracias por escucharnos. Gracias por descargarnos en la web de COPE, cope.es, y en los principales kioscos de descarga, caso de iVoox o de iTunes. ¡Hasta la semana que viene!